Muy buenas a todos esos malcantistas. Bienvenidos a su podcast favorito.
Malcante.
Bad call. Malante, bad call, como ustedes quieran llamar. Dímelo, Yumba, tú estás irreconocible.
Sí, me veo bien.
Hasta cabello, yo veo que tú tienes como más cabello.
Me rebajé ayer.
Rebajaste todo, coño, qué bien.
Mejor.
El cutis, te hiciste algo también, ¿no?
Sí.
Tú estás fino hoy.
Estoy campeón.
¿Tú estás campeón?
Me ofrecieron golpe ayer y de todo.
¿Te ofrecieron golpe?
Sí.
¿Qué? ¿Por ser campeón?
Sí. Mandando fotos de LeBron y vaina. Se quillaron un par de tigres.
LeBron James.
Duro.
Ay, yo me imagino que ya hoy, si quedaban pocos haters, desaparecieron.
Yo creo que los haters están pasando por un proceso ahora mismo. ¿Tú sabes cuando tú te das cuenta que ya? Que tú tienes 10 años encojonado y vaina y tú, mierda, ya no me luce. Y hay un momento que tú tienes que decir, yo lo acepto ya, pero todavía no estoy ready para decir que ya yo no estoy encojonado con el tigre. ¿Me entiendes?
Ok, o sea que sí todavía hay hater.
El hater está en el proceso de cambiar a, pero no lo va a decir hoy porque pasó un día, ¿sabes?
Muy reciente.
O sea, hay un duelo ahora de que, mierda, ya mi personalidad de hater va a desaparecer. Ya, ¿qué voy a hacer? ¿Entiendes? Hay un duelo ahí.
Ok. ¿Y el que es hater todavía? ¿El que es hater todavía? ¿Qué puede decir?
Tiene problemas.
¿Pero qué puede decir? Por ejemplo, ¿qué puede decir?
Tú dices de que es su argumento. Ah, perdió...
Lo hacía en el este, que era flojo. Fue al oeste y ganó.
Sí.
Ah, que lo hacía con equipazo. Él tiene un buen jugador con Anthony Davis.
Y ya.
Pero con la récord de... Bueno, los Looney Tunes. ¿Qué puede decir un hater LeBron ahora?
Yo creo que lo que están diciendo es el asterisco. Se una. Y la otra
pero
es...
Hay asterisco.
La otra es que Jordan ganó 6-6 y LeBron ha perdido en la final. ¿Eso es?
Ok, no, pero... Yo estoy hablando del hater de LeBron que dice que LeBron es una chota. Porque el que lo compara con Jordan... Se está metiendo agua profunda y mucha gente habla lo loco, ¿tú sabes?
Sí.
Y Jordan es otra cosa. Pero yo estoy hablando del hater que dice que LeBron es un chota, que LeBron no fuera nadie en los 90,
ay,
por ejemplo.
Madre. Ay, mi madre. ¿Tú sabes qué? Antes de entrar en eso, porque vamos a entrar en eso, ¿tú soportas empezar el episodio en otra vuelta?
100%.
Vamos primero a darle crédito a la NBA en lo que logró. ¿Soporta?
Me paré. Y le aplaudo.
Coño, loco.
Se pasaron.
¿Qué trabajo?
Se pasaron.
No hubo un solo... Cuando estábamos hablando en el episodio que hablamos de eso, que no me acuerdo cómo se llama, Malcante en la burbuja, sería, que estábamos diciendo que está jodón esta vaina, inventarse una liga ahora, entrando gente, y que empezaron mal porque Rishon Holmes salió a buscar una pizza, este hombre salió a un strip club. Estábamos... Totalmente convencido de que eso iba a ser un desastre. Uh-huh. Se fue Zion. Se fueron muchos al principio, ¿te acuerdas? Sí. Que se están muriendo, qué sé yo, quién cita. Ni siquiera le creímos.
Sí, lo pusimos todo en toda la juicio.
Exacto. Estábamos de que súper chivo, escéptico. Y resulta que pasa una semana de juego y estábamos embelesados con los juegos. Primero, con la competencia para llegar al octavo. Estaba increíble, loco. Sí. Esa es la verdad. Que Phoenix no perdió un jodido juego y se cementó como un equipazo que no sabemos a qué viene Phoenix ahora. Uh-huh. Lillard hizo la vaina que es un superhéroe.
Sí.
Ya Morán, qué sé yo qué. O sea, estaba muy pero loco.
No. Esto...
Y ese último juego estaba de todo también. El que le tenían que ganar a vaina.
A Dallas.
A Memphis.
Ah, el Elimination. Claro, sí, que estaba de todo.
Loco, ese juego estaba perísimo.
Ese juego estaba de todo, ¿no? Y todavía en los playoffs, loco. El showdown de Donovan Mitchell.
Y Jamal Murray.
Jamal Murray. Luca ya dijo que no es mentira. Es de verdad. Porque tú quieres como decir, como... Mire, Tigre, será de verdad. Y en ser regular. Vamos a ver cómo están en playoff. Contra la mejor defensa. No pudo haber hecho más, Luca.
Solo.
No pudo haber hecho más.
KP no estaba. O sea, hay que acordarse de eso también.
Sí.
KP no estaba. Y el tipo ganó un juego sin KP. Eso está loquísimo.
Óyeme.
Y si vamos a hablar de Looney Tunes, hay muchos Looney Tunes ahí también. Porque yo no digo, no te voy a hablar que son mierda y vaina, pero estamos hablando de Tigre duro o no, ¿verdad? Y loco, Luca es un equipito para que pa estar ganando un juego a los Clippers en los playoffs.
Y le ganó sin KP. Y le ganó dos.
Exacto.
Óyeme, también esto de Jokic y Murray fue una locura. Le ganó
3-1.
Dos veces consecutivos. Y la segunda vez, obviamente, al mejor equipo, por lo menos en plantilla, que eran los Clippers, ¿verdad? Uh-huh. Óyeme, en la historia de Miami. Es una locura esa historia.
Demasiado, pero. Y al mismo tiempo, la de Milwaukee.
Exacto, la debacle de Milwaukee. Como que está evidenciado ya que esa gente no va para parte. La serie Boston-Toronto.
Aperísima.
De apaga y vámonos. También y la de Miami-Boston también fue durísima.
Aperísima.
Y entonces en las finales.
Se arreglaron después. Al principio estábamos de que mierda, tan charla.
Coño, las lesiones vienen a jodernos todo loco. Porque las lesiones jodieron las finales pasadas. De Toronto con State. Sí. Las lesiones están jodiendo. También se jodió la de Cleveland. La primera con Kevin Love y Kyrie.
Kevin Love y Kyrie, claro.
Que se lesionaron. Lesiones, coño, cógelo suave. Y si van a pasar, que pasen al principio para que lleguen lo que. No sé.
Mira, te digo que parte de ser un gran jugador es precisamente eso. Jugar y que en la temporada regular y después jugar esos playoffs. 5 o 6 juegos, lo que sea que tú llegues. Pero hasta la última ronda, Luis.
Claro.
Loco, es una pela. Ahí te comienzas tú a jalar, a doblarte tobillo, a jalarte vaina.
Por eso que te decía siempre, yo recalco mucho, el jugador tiene que jugar. Best ability is availability. Óyeme, no es fácil hacer lo que está haciendo LeBron, loco. 17 años estando ahí todo loco, el tiempo sin perderse un juego.
Yo creo que LeBron es,
no es fácil.
Un ser, un androide, loco. De verdad.
Sí, un androide.
Ese tipo no es normal.
No es normal. Y yo creo que debe quedar demostrado ya que él no es normal. Porque yo te voy a decir una cosa. Tú el que vio el juego de ayer, y te lo dije como cuánto, en los primeros 3 minutos, primeros 4 minutos.
No que... sabes lo que me dijiste.
Ah, es verdad.
Acuérdame.
Que te dije, Jimmy Butler no tiene rodilla, no tiene explosividad. Ajá. Tan listo. El juego no se había despegado. Incluso en ese momento creo que estaba ganando Miami o algo. Estaba pegadísimo.
Como por 7.
Y dices, loco, tan listo. Jimmy Butler no tiene explosividad. Lo tiró todo en el juego 5. Pero Jimmy Butler y LeBron fue el showdown. Pero ahí estaba el androide ese. Ah, que no tiene posibilidad. Él estaba ahí penetrando, él estaba ahí haciendo de todo, de nuevo.
Loco, y ese último juego fue que penetró duro.
Sí, ahí fue que él dijo, bully ball, para adentro.
Es fino, LeBron. Es fino. Cuando él baja duro, que él da el último paso, él baja la velocidad ahí y la pone bien.
Coño, él
tiene... Diablo, ese tipo es duro bajando, loco.
No, ese tipo es el mejor bajando. No duro, no, el mejor.
Loco.
El mejor de la historia bajando. Ese tipo... Eso sí, el pobre Crowder. Le metió un jodazo.
El pobre... Ah, sí.
Loco, si tú eres un defensor,
le
tumbó dos
de pinilla en el colegio.
Loco, si tú estás defendiendo a LeBron, que es un burro y tú lo sabes que es un burro y que tú no puedes con él, trata de no darle fao y LeBron te conecta con un codo y te cantan fao a ti.
Está fuerte.
Yo me imagino Crowder. Así no, jóvenes, por favor, ayúdenme que este tipo es un burro.
Un challenge ahí,
No fue un challenge.
Ellos lo... Ah, no, es verdad, fue una revisión. Pero ven acá, ¿y eso, por cierto?
Es por ser
loquísimo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
De que para ver si fue malintencionado.
Pero eso está raro, porque eso como que no es tan común que los árbitros digan, ah, es verdad, déjame chequear. ¿Y eso? Eso estaba raro, loco.
No, lo raro para mí es que Spoelstra no haya pedido challenge. Porque si fue tan obvio que ellos tuvieron que revisarlo, a ver si no fue malintencionado, es porque obviamente hubo un contacto. Entonces,
pero ya no, no en la revisión no te
no, la revisión es solamente
chequear si es verdad.
Chequear si fue malintencionado o no. Ah. Ahora, si Spoelstra pedía el challenge, él podía decir, no, fue fao ofensivo, no valen los puntos.
Ya.
Para mí, o Spoelstra.
Que lo cantaron mal.
Exacto.
Okay.
Ellos solamente revisaron si el codazo fue intencional o no.
Ok. Ahora, que no lo fue.
Que no lo fue, obviamente no lo fue. LeBron no es de ahí, nunca ha sido de ahí. No creo que caiga en eso nunca. Ajá. Uh-huh. Pero Spoelstra era como de... O sea, ¿estamos hablando de un 3-point play?
Claro.
¿Legal?
En un momento... Bueno, estaba empezando el juego, pero...
Sí, pero...
Pero estaban como arrancando estos tigres.
Y después Crowder viene y falló dos tiros libres.
Diablo, Miami se cagó ayer con los tiros libres.
Diablo, qué feo.
Fallaron mucho. Ellos estaban cabizbajo, en verdad. Con esa falladera de tiro libre, yo dije...
Sí.
Porque fallaron mucho. Jimmy Butler falló tiro libre. Crowder falló tiro libre. Bam falló tiro libre.
Vaya.
Todo el mundo.
Óyeme, y un equipo que no que es reconocido por tirar 80 y pico de
tira muy bien.
Óyeme.
Jimmy Butler mete más tiro libre que el carajo.
Bueno, se fue de 12-12 en el juego 5. De 12-12. Uh-huh. Y con unos 6 tiros libres más clutch que el diablo. Óyeme.
Sí.
A mí no me gusta decir que los jugadores se aprietan. Esa es la realidad. Pero lo de Hero
No, pero también lo estaban cerrando bien. Yo lo que... Bueno...
Hero tiene un tiro de tres de nuevo que le dio de atrás del tablero.
Sí, pero lo están cerrando bien. Oye.
El tablero bueno, es feo. El tablero es feo.
Sí, atrás del... Al lado del tablero. Oye, una vaina.
Es feo. Y tiró una cocina del medio solo que no la llegó.
Sí, pero ese es el terror a Anthony Davis.
Sí, pero ese terror él no tenía.
Él lo tiene porque... Acuérdate, ahora, lo que pasa.
Él llegó fresquito a la serie.
Acuérdate que también él tiró una que fue que la tiró a ver si le daba a una luz ahí arriba.
Un rompe nube.
Y la metió. Esa es la vaina, que a veces la vaina están saliendo, a veces no. En esta se quedó corto. Oye, vamos a darle crédito también, porque le dimos crédito a la NBA. Y yo quería también arrancar, también dándole crédito a Miami, loco. Porque, con todo y todo, está bien, perdió Miami. Pero Miami dio... Oye, lo llevaron a 6 juegos los Lakers. No lo había hecho nadie todavía. Mejor equipo que ellos, supuestamente. No. Y... En plantilla, mejor equipo que ellos. No habían llevado a los Lakers a 6 juegos. Y los Tigres acabaron con todo el mundo en el este. Y no es por nada.
No, y Humberto, si yo te digo a ti, por ejemplo, en el primer juego se va a lesionar a Dragic y vamos. Y no se sabe cuándo va a volver. Y no va a estar saludable. Uh-huh. ¿Qué tú dices? ¿En cuándo se van?
4-0.
O sea, cuando tú diste 4-2, felicidades, by the way, que dieron 4-2. La mayoría de la gente dio 4-2. Cuando tú diste 4-2 a los Lakers, tú nunca pensaste de que se le iban a lesionar dos de los mejores tres.
No, imposible.
Si yo te digo eso antes de la serie, por ejemplo, si eso pasa en el sexto juego contra Boston, que tu máximo le da uno a Miami. Máximo.
Es que yo, obviamente cuando lo dije no había pasado eso. Y después que pasó, obviamente nunca volvimos a decir predicciones, pero yo dije, esto se va 4-0.
Yo también.
En mi vida jamás pensé que yo le iba a ganar 2 juegos.
No.
Y menos tampoco de la forma que lo hicieron, porque Jimmy Butler, esos juegos que ya lo hemos hablado, tirando 70%, 40 puntos, que sí o qué. No, es que no, yo no tenía eso computado en mi cabeza.
No, yo tampoco. Pero yo, por eso te digo, o sea, las fucking lesiones de nuevo nos robaron esa vaina, una buena serie. Porque de verdad, yo no creo.
A mí me gustó.
Sí, pero siempre es bueno ver a todo el mundo completo, ¿tú me entiendes?
Sí, claro.
Porque de alguna forma u otra, Draghi se estaba jugando su carrera ayer, o en una pierna estaba jugando, y como quiera hizo su debarajute un par de veces.
Sí, lo que se ve, tú sabes lo que me gusta de Draghi cuando tú lo metes. Hay cosas que Draghi hace en el juego, que él, es verdad que él no estaba bien, pero por ejemplo, automáticamente vi un alley-oop a Bam Adebayo.
Que no se lo había puesto nadie en la serie
y
completa.
Y yo dije, mierda, se me había olvidado que este hombre hacía... Ellos hacían eso. Y eso, ellos lo hacían mucho.
Unas recua a veces.
Mucho.
Unas recua.
Y con él.
Siempre, todo el tiempo. Él puso a Adebayo de una vez a jugar. Adebayo estaba apagado y él de una vez lo puso a brincar, joder, y a aparecer.
Y eso pasó literalmente como que entró y pasó en la próxima jugada.
Automático. Y ahí,
yo también me asusté, loco, ahí. Ahí. Pásete honesto.
Yo sé por qué. Porque él se lo hizo fue a Anthony Davis.
No sé, pero me asusté.
Porque yo lo que pensé es, mierda, si esto hubiese sido la serie constantemente, Anthony Davis no podía venderse de una vez a Dragic, porque Dragic, ninguno jugador de Miami le estaba poniendo ese pase a Bam, y no era ni una ni dos las veces que él quedaba, no voy a decir solo, pero más o menos en posición aventajada contra ID.
Pick and roll fino.
Y él de una vez, la primera jugada, es como que él estaba sentado viéndolo, eso. Mierda, tú tienes que hacer eso, mierda, tú tienes que hacer. Es más, de que yo entre, eso es lo primero que voy a hacer, para demostrar de que eso se puede hacer.
Sí.
Porque eso fue automático que él lo hizo.
De una vez.
Óyeme, coño, de nuevo, las fucking lesiones, loco. Nada, amén.
Pero yo te voy a decir algo. Dragic tiene ese problema. Y yo te voy a decir, honestamente, yo no sé, ahora cambiando un poquito el tema, yo no sé si a Miami ni siquiera le conviene volver a firmarlo. Y no lo digo porque no le convenga como un gran jugador que es, porque lo es. Y hay que dársela. Cambió la dinámica del equipo en la burbuja. Pero Dragic siempre está lesionado, loco.
Sí, es evidente.
Y como estábamos diciendo hace 5 minutos, hay que estar sano, loco. Al final, oye, Chris Paul no ha ganado un campeonato porque se jode. Esa es la verdad. Chris Paul es un bacano, loco. Todo el mundo lo sabe. Chris Paul es un pana que juega un basquetbol perfecto, loco. ¿O no?
Lo más parecido a la perfección.
Es perfecto. Y él pone a todo el mundo mejor. Eso es así. Pero él se lesiona. Y ya él no está ahí. Siempre, loco.
Sí, eso es lo que te digo.
Entonces, hay que estar sano. A veces, es lo que te digo, a veces, es de que muy cool, que tú eres duro, que la temporada, que la vaina, pero si tú tienes una tendencia de lesionarte Y tú te... Bueno, hay que cuidarlo. Yo no sé qué lo que es, qué sí o qué. Pero tú no puedes estar sentando un tigre en los playoffs. Un jugador duro. De que va y se te lesiona. Apostando a llegar a qué. Tú no puedes perder ni un juego sin querer en los playoffs.
Claro. Tú estás loco. Si no preguntas a los Clippers.
¿Tú me entiendes?
Exacto. No, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Lamentablemente, Dragic ha sido de vidrio toda su carrera. Porque siempre. Desde que estaba en Phoenix, yo soy seguidor de él porque él es el hijo potizo de Steve Nash. Y todo el que es familia de Steve Nash es familia mía.
Sí.
El dragón, yo soy loco con el dragón. Esa es la realidad. Yo siempre lo he sido. Pero yo siempre estoy consciente de que él está podrido siempre. Él está jodido siempre. Ya sea de un tobillo, ya sea una rodilla. Una vez se le jodió la muñeca. Las dos se le han jodido. Óyeme. ¿Qué tanto que tú te lesionas?
Toda la temporada él se lesiona.
Todas.
Y por 20 juegos.
Todas, sin excepción. Por eso era que yo te decía, inclusive, ni el Anthony Davis no se ha lesionado.
Sí, estaba raro eso.
Te estoy hablando del principio de temporada. Cuando yo te dije que los Lakers iban a quedar quinto, si tú me dices a mí que los dos están en salud, yo le doy top 3. No sé si primero, pero yo estoy contando con que Anthony Davis se lesione, porque es que esos tigres... Bueno, él estaba a nada de lesionarse, Anthony Davis. Yo pensaba que era bulto al principio, pero es verdad que él estaba jodido.
Estaba dolorido ya.
Él estaba backed up, full.
Loco, pero es que, mira, el esfuerzo que hace Anthony Davis en la defensa es muy fuerte, loco. Y obviamente ese es el argumento primordial para decir, está muy cerca en MVP, en Finals MVP. Tú ves el efecto que crea Anthony Davis cubriéndolo. O sea, ese tipo... Como lo hemos dicho antes, no es que él es un rim protector nada más. Él crea terror para que quien sea baje. Y tú no puedes tirar de tres tampoco. Porque él va.
No puedes tirar de tres.
Ni jumpa ni nada de eso. Porque él va. No es que él va y te dé un tapón. Pero él va y salta con toda su fuerza. Y si un flaco largo te salta con toda tu fuerza, sí, tú fallas. Y no. Estaba todo el mundo fallando ahí. Todo el mundo fallando.
Y te da tu tapón. O sea,
te lo puede dar.
Él te salta con toda su fuerza para darte tapón.
Claro.
Y bueno, él dio un tapón en el primer cuarto de una vez. ¿A quién fue? A Tyler Hero, que tiró un tiro de tres y no le llegó. Bueno, fue porque lo tapó.
Sí. Sí, sí, sí.
Ese tipo es un loco. Ese tigre es el mejor jugador que no le va a LeBron.
Te voy a decir algo.
O el que más complementa a LeBron.
Oye, ¿por qué tan pero la unión de ellos dos? Es porque lo que hace AD afecta demasiado en la defensa. Y lo que hace LeBron afecta demasiado en la ofensiva del equipo. Entonces, hay un mismatch. Siempre, con quien sea. Eso es lo más pero de ese equipo. Porque es verdad que tú creas un equipo como Houston, Small Ball, vamos con todo, pero hay debilidades. Los Lakers no tienen debilidades. La única debilidad es que no tienen profundidad. Y si un tigre se sobregira, ya hay profundidad, que es lo que está pasando.
Sí.
Rondo jugó bien, se sobregiró ese día, ya, ganan los Lakers si eso pasa. Si KCP te mete 15 puntos, se acabó el juego.
Sí, sí, sí.
¿Tú me entiendes?
Si aparece ese tercero, es demasiado complicado.
Ya.
Es demasiado complicado.
Sí.
Ahora, de nuevo, que todo el crédito a los Lakers, ¿verdad? Porque hay que ganar. Ganar es la vaina más difícil que hay en la NBA. Esa vaina de ganar, la gente lo subestima. Que ganó, que se lesionó. Ok, pero ¿y por qué no le pasó al equipo que ganó? Todo claro. Eso, perfecto. ¿Y por qué no le pasó al equipo que ganó? Siempre.
Exacto.
Porque, que los Clippers perdieron de Denver, se robaron por eso. Ok, ¿por qué los Clippers no hicieron lo que hizo los Lakers, que le ganó a Denver?
Exacto.
Entonces... Sí, era el matchup más difícil de los Lakers era los Clippers. Pero los Clippers no tuvieron a la altura y ya.
Sí, y quizás hay que hablar un chin de eso. Que la gente está diciendo... Hay mucha gente que está diciendo que este es el campeonato más fácil.
Vamos a entrar ahí. Te tengo una pregunta. Rankeado. De los cuatro campeonatos de LeBron. ¿Dónde tú sitúas este campeonato?
Este es el segundo más difícil. Es el segundo más difícil porque ganarle a Golden State para mí fue el más difícil. Sí. A los Fokker te lo digo.
Yo también recuerdo. Eso es lo que yo creo. Hay un overhype ahora mismo de que es el más difícil. Pero, de alguna manera u otra, las cosas se le fueron dando a ellos. Por ejemplo, cuando él le ganó a Golden State, él le ganó de verdad el mejor equipo. Él.
Y,
¡él!
Y,
¡él!
Y fue el último momento, loco.
Él, no me vengan con Kyrie Irving. Sí, Kyrie Irving jugó bien, Kyrie Irving una estrella. Él, nadie gana sin bien acompañado, es que está claro. Olvídense de esa vaina, sácanse de la mente. Nadie gana solo.
Hakeem, pues sí.
Wiki 2011.
Es verdad.
Hakeem 94. Puede haber casos, pero nadie gana solo, eso no es verdad.
No, claro.
Es verdad que estaba Kyrie y que metió el mejor tiro de esa serie. Coño, pero lo que le hizo a Golden State, con ese equipazo que era con el State. Uh-huh. Para mí ese sí. Porque, que, de nuevo, aquí no se enfrentó a los Clippers. En las finales, él se vio con Miami, que quizá estaba en un gran momento, pero tú, de verdad, ¿tú piensas Miami es el mejor equipo?
No, del este. Claro que no.
¿Del este?
No, tú no lo... Nadie lo estaba pensando.
No, y todavía, ahora que se acabó la serie final, ¿están en un buen momento o de verdad son el mejor equipo? Tú lo piensas. Óyeme, son un equipazo. Pero no sé si los playoffs se juegan 10 veces, si las 10 veces pasa Miami a la final. ¿Entiendes?
Ok.
Ahora, en esa de Golden State...
Sí, siempre Golden State.
Golden State.
Sí, sí, Golden totalmente, State. Totalmente.
Golden State.
Totalmente.
Y él le ganó ese equipo. Él le ganó ese equipo.
73-9. Que venía, eso es lo que ve. Ese equipo ya era campeón. Y venía, acuérdate que Golden State, eso es peor todavía. Golden State, en algún momento se dijo, ese campeonato no es de verdad. Porque Kyrie Irving y Kevin Love no estaban ahí. Y Draymond Green dijo, gana, papá. Sí. Pero el año que viene ustedes van a ver qué es lo que es. Por el año que viene está todo el mundo clean. Todo el mundo ahí y le ganaron, loco.
Sí, 100%. Y le ganaron. Y
le ganaron ahí, loco, al final. Eso es cuando tú estás ahí dándole a los hierros y el último pedacito la subiste, loco, así, explotado. Es el más difícil. Pero vamos a hablar de este. Yo creo que hay algo de este heavy. Lo primero es que lo dijo Kendrick Perkins, lo vi. Tú sabes el trabajo, cuando la gente se faja a jugar en el regular season, es para tener home court advantage. Uh-huh. No lo tenían. Otra cosa que he escuchado por ahí. Los jugadores mismos han admitido que ellos han estado más enfocados que nunca en basquetbol por estar en la burbuja. Están entregados, loco. Uh-huh. Basquetbol el día entero. Yo estoy aquí, nosotros dormimos, hacemos coro, juegan Nintendo y vaina, pero es después de práctica. El día entero. No hay distracción. ¿Tú me entiendes?
100%.
Entonces, hay que estar claro, este quizá es el más difícil en cuanto a mindset de todo el mundo, claro.
A circunstancias.
Sí. Y en el oeste, LeBron jugó contra Portland, después contra Houston y después contra Denver, que son tres super equipazos, loco.
Sí, pero que tampoco, que no pase desapercibido la razón por la cual yo creo que esta vaina fue de loco que le haya ganado LeBron. Porque LeBron tiene 36 años. LeBron tiene 17 años. O sea, las lesiones se dan porque estamos jugando un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día sí. Tenemos 2 meses jugando, teniendo juego todos los días. Sí. Teniendo un juego sí, un día no. A todas las horas. O sea, este calendario está diseñado para el que es viejo, para el que tiene mucha milla como tiene él, se joda. Y sobresalgan los jóvenes. Uh-huh. El que sobresalió no fue un joven.
Fue el viejito.
El que sobresalió fue el 23. Esa vaina sí me ha quillado toda mi vida. ¿Tú me permites poner un paréntesis?
Sí.
Ese tipo no pudo quedarse con el fucking 6. Para que el 23 sea Jordan y él sea el 6.
Coño,
ahora sí. Es que hay el 23. Y uno piensa, en verdad no puede ser el 23 porque el 23 es Jordan.
Sí. Yo no sé por qué él hizo esa mierda.
Cierre paréntesis. Demasiado complicado. Y lo hizo él, siendo él el más viejito.
Sí. Sí, hay que dársela. Entonces, dime algo. ¿Quitamos el aterico ese? ¿O tú dices que sí? Yo no sé, como que dijiste ahorita que sí.
No, que yo me mantengo. Es que esta temporada tiene un aterico. Porque eso, la pausa que hubo. Ahora, y vuelvo y te digo, el aterico le resta crédito. Yo creo que fácil hasta le da más crédito a LeBron.
Ah, ok. No. Pero entonces, es que acuérdate que el concepto de asterisco, tú lo estás poniendo como que se salió de las circunstancias naturales.
Exacto.
Pero asterisco en los deportes... Una duda de que no sé si es de verdad. ¿Entiendes? Generalmente así. Ah, Barry Bonds dio 70 jonrones, bro. Le ponen un asterisco. Porque está apoyado, que sí.
Es que para mí lo dio también Barry Bonds.
Sí, pero...
Yo sé lo que tú dices.
Hay
que
una realidad de
que... Por lo regular hay una connotación negativa. Exacto. Por ejemplo.
Tiene una connotación negativa. Si tú no explicas eso, mucha gente va a decir, ah, tú ves, Luis de Marcante dijo que ese campeonato es una mierda. Porque tiene un asterisco.
Pero por eso es que yo siempre le digo a la gente, oigan el episodio.
Claro.
Tú el que me viene a discutir a mí, yo lo mando a oír los episodios. ¿Que tú dijiste tal vaina? Oye el episodio. Pero que tú... Oye el episodio.
Oye algo, Luis. Para hablar algo de la burbuja. ¿Tú crees que influyó eso de estar trancado ahí? Que lo habíamos hablado, pero no lo tocamos bien. En la química de los equipos, está trancado ahí... no hay home court advantage. ¿Tú crees que eso influyó full en lo que pasó que Miami le dio galleta a todo el mundo, por ejemplo. Cosas así. ¿Tú crees que eso influyó?
Yo creo que influyó. ¿Por qué? Porque tú estás en la burbuja. Tú estás con tu equipo. Mucha, mayor parte sin tu familia. Y para mí no fue, de verdad, no fue casualidad que para mí, los dos que representan mayor liderazgo para su equipo fueron los dos que llegaron a la final. O sea, LeBron, que es el líder, el, ¿verdad? El óptimo, el máximo líder.
Sí.
Y Jimmy Butler, que yo estaba harto aquí de decirlo, Jimmy Butler tiene un tipo de liderazgo que yo no creo que sea para este tiempo, que no funciona en este tiempo. Y él lo demostró. Él consiguió un grupo de chamaquitos que él logró inspirar. Esa vaina, por ejemplo, te elegieron, mataste. Dime, ¿qué se sintió? Jimmy me decía que la siguiera tirando. Jimmy siempre me da esa confianza. Duncan Robinson, ¿te fue muy bien con el tiro? Sí, Jimmy me dice que la siga tirando. Jimmy me dice tal y tal cosa. ¡Bam!
O sea, que
la defensa.
Tú lo que estás diciendo es que el liderazgo fue lo que sobresalió en la burbuja.
Esencial, la química. Pero si no, los Clippers estuvieran celebrando.
Vamos a analizar eso. Toronto no tiene un líder. No tiene un líder como cementado. Ni Boston no lo tiene, ¿eh? Se volvió una.
Bueno,
Kyle Lowry.
Sí, exacto.
Kyle Lowry, muchacho. Es chiquito, un lidercito.
Sí, pues, que puede funcionar.
Él puede funcionar.
Iverson era chiquito, y si Thomas era
como
chiquito.
Líder vocal. Sí. Pero no quizá con líder y el ejemplo.
Exacto, eso es lo que pasa, que él no de Goya en la cancha.
Exacto.
¿Qué es lo que pasa con Marcus Smart? Boston no tiene el líder, claro.
Boston no tiene líder tampoco.
Claro, está Tatum, pero Tatum no, es un muchacho.
Todavía,
y todos ellos se sienten como hermanito de Tatum. Quizá Marcus Smart es el que más habla, el que más jode. Ajá. Pero Marcus Smart, cuando tú tiras 22 tiros y perdimos por ti, no me venga hablando disparate.
Ok. Entonces dime algo. También está. Estamos en el este, ¿verdad?
Sí.
Entonces, dime de Milwaukee entonces. ¿No tienen un líder cementado? Yo creo que sí.
Sí.
Giannis, pero. Entonces Giannis tiene las debilidades.
Exacto, ahí va. Ahí va la debilidad. Y de nuevo, no me falta decirlo, mal manillado. Mal coaching ahí de board.
Está bien, está bien. Yo no quiero entrar en esa vaina.
No entro, pero. Ya el que marcatita sabe que ya ese pleito lo hemos tirado un par de veces.
Sí. Entonces vámonos para el West.
Sí.
Jokic, el líder cementado.
Si tú supieras que yo veo a Matt Murray como un líder.
¿Cómo líder?
Jokic es el mejor jugador. Pero yo veo a Van Murray como la bujía. Pero, en teoría, en el camerino, el líder ahí es Millsap, por ejemplo.
Ok. No, yo creo, incluso, no deberíamos entrar en el West. Porque si vamos a hablar de liderazgo a ese nivel, ejemplo y líder, vocal, uh-huh. De toda la vaina, LeBron se lleva a todo el mundo
de lejos.
De un rocky talkie. Si nos vamos para el East, quizás Jimmy Butler, realmente, por personalidad, es el que más sobresale en liderazgo, ¿es verdad?
Sí.
No lo había pensado.
Y es el que... Yo te lo dije a ti en el live. Bien. Jimmy Butler, para su equipo, no quiere decir que él sea mejor líder que LeBron. Jimmy Butler no es mejor líder que LeBron, ¿ok? Jimmy Butler no es mejor líder que LeBron. Pero Jimmy Butler, para su equipo de novato, significa más a nivel de liderazgo que lo que LeBron significa para su Laker a nivel de liderazgo. A mi percepción. Eso obviamente no es forma de medirlo, pero a mi percepción. No quiere decir que es mejor líder, pero representa más. Depende
no sé.
Más del liderazgo de Jimmy que lo lee que el liderazgo de LeBron.
Lo que yo creo que LeBron es el tipo de tigre. Que si Caruso se tropieza y LeBron le dice, ¡ey! Lo mira así, mira. Caruso dice, ya, no la voy a cagar más.
Pero,
y KCP.
Es como por miedo también.
Bueno, es que hay un respeto ahí.
Kuzma dio un pase y tuviste la cara de LeBron. Espera, este maricón, si yo lo agarro, coño, le voy con esta silla.
A Kuzma hay que sacarlo de ese equipo.
Kuzma, mi querido, nadie va a creer ese loquillo.
Yo espero que aparezca alguien que cambie por él.
¿Hay todo el mundo gente libre en este año?
Todo el mundo.
El único que tiene contrato es Danny Green, ¿verdad?
Danny Green.
Y LeBron, obviamente.
Sí, LeBron. Y obviamente Anthony Davis lo van a firmar.
Sí, una opción de él. Él se va a quedar, obviamente. Cowell Pope tiene una opción que él no la va a coger. O no debería de cogerla. Creo que de 6.5.
El que se quede.
Pero que le ofrezcan. Porque Cowell Pope, lo bueno de Cowell Pope tan alto después de esta final.
Sí.
Que le ofrezcan.
Él quizá...
Igual
puede,
que Rondo.
Él quizá puede coger el riesgo de decir, me voy por otro campeonato. Me cemento como un bacano. Y el año que viene me voy all-in para un, tú sabes, un contratazo.
O.
Pero es que Caldwell Pope honestamente, es duro que sí o qué, pero tú me vas a decir a mí que le van a dar un max contract a un tigre.
¿Tú estás loco?
Eso es imposible, loco.
¿Tú estás loco?
Imposible.
Ahora, lo pueden fácil sobrepagar este año. Por la agencia libre floja que y por la actuación que le acaba de tener en la final.
Sí. Si no lo coge, entonces puede ser que pase eso. Y para debilitar a los Lakers, puede pasar lo que sea. Ahora, eso quiere decir que los Lakers van a tener cuarto para jalar a otro. Oye, algo que yo estaba pensando. ¿Tú ves el bombo que le dan para explicar esto, Luis? Eso de que de ganar en franquicia diferente. Yo estaba hablando un chin de eso. Huh. Y hay gente que... ¿Cuál es el show con esa vaina? Como que, ¿cuál es el show con ganar en franquicia diferente? Yo sé cuál es el show. Uno, generalmente, si ve el patrón de los grandes jugadores de la NBA, la mayoría tienen un patrón de que están en el mismo equipo. La mayoría, la gran mayoría. Están en el mismo equipo y están bajo un sistema también. Y eso toma muchísimo tiempo de armar. Para que todo funcione perfectamente para tú ser campeón, loco. Es dificilísimo. Uh-huh. Parece que LeBron es el único jugador. Eso fue algo que pensé. LeBron y ni Jordan tampoco. Porque Jordan obviamente se quedó en el mismo equipo. LeBron es el único jugador en la historia de la NBA que tiene ese efecto. Él llega a un sitio y de repente ya es contender por él. Y es contender el equipo. El equipo como que comienza a funcionar. Se comienza a convertir en algo. No tienen que ganar de una vez. Pero comienza a pasar algo. Que es lo que toma tiempo crear con otra gente. Con otros equipos.
Yo te voy a decir la verdad. Uh-huh. LeBron ha hecho muchas cosas en su carrera. Para compararse con Jordan. Yo te lo dije hace rato, para mí el número 2 y le sigue respirando en la nuca. Uh-huh. Con LeBron hay que sentarse, porque LeBron yo no sé cuánto le queda, pero no parece como que se va a acabar pronto.
Le jugó demasiado duro estas finales.
El CMVP en 3 equipos diferentes, en 3 finales diferentes, para mí no es algo que le suma en su carrera contra LeBron, contra Jordan.
¿Y qué es lo que hace?
Te voy a explicar por qué.
O sea, ¿no le suma?
No le suma. A mí no me importa poco ahora mismo eso.
Ok.
Porque los tiempos cambiaron. Tú mismo acabas de decir. Duncan se quedó toda su carrera. Kobe se quedó toda su carrera. Karl Malone, Stockton, Jordan, uh-huh. Miller. Estamos hablando de David Robinson. Hakeem cambió a lo último. Ewing, no sé qué. Tú mencionas la estrella. El juego cambió. La liga cambió. Las estrellas cambiaron. Fíjate que si Kawhi lo ganaba este año,
también le iba a pasar.
Iba a ser el tercero. Entonces yo creo, fíjate que campeones en 3 equipos diferentes hay 4. Robert Horry, uh-huh. que siempre fue un ganador, pero un jugador de rol. Sí. John Sally, también un jugador de rol. Y Danny Green y LeBron, por ejemplo. Esa vaina para mí va a cambiar pila en lo adelante. Porque ya se está moviendo mucho. Antes no pasaba y ya. Okay. Ahora sí está pasando. Claro, iniciado por LeBron. Pero si Kawhi lo hace el año que viene. Ah, espérate. No. Mira, es importante. No te voy a decir que no, porque ganar es ganar. Pero ya cuando yo estoy hablando del nivel de LeBron, ya cuando estoy hablando del nivel de Jordan, ya hay niveles de niveles. En eso en particular, para alcanzar a Jordan, a mí no me importa.
No, a mí tampoco, si tú supieras. O sea, ganar Finals MVP, a mí no me importa. Pero sí llegar a finales y crear esta cultura de campeonato, ahí sí me importa. Porque lo que toma 2 o 3 años hacerlo, LeBron te lo inyecta de un fuetazo. Sí. Y ¡puf! Tú lo jalas, ya. Empezó.
Sí, sí, 100%.
Empezó la vaina.
Y recordemos también que mucha gente, muchos haters dicen, él se lesionó el año pasado y no clasificaron.
Se lesionó todo el mundo el año pasado.
Bueno, pero exacto. Primero él se lesionó y él soltó cuando vio que eran...
Pero estaba Ingram lesionado.
Sí.
Y estaba Alonso Ball lesionado.
No, y aunque estuvieran jugando.
No digo yo, ¿eh? Sí, pero yo te digo, no digo yo que tú vas a estar desmotivado.
Claro.
Con esto, Ingram es lo único que sirve ahí y está lesionado. Y estaba lesionado que no iba a volver con ese problema de la sangre. Entonces, Lonzo Ball se lesiona mucho también. Tiene ese tema de que siempre tiene un tema.
Y pareciera como que mejor que siguiera lesionado. No, él jugó bien, con los Pelicans este año. Fuera de la burbuja.
Hay algo que a mí me gusta de Lonzo.
¿Su papá?
Como, no. No, lo que menos me gusta de Alonso es su papá. Él tiene como un IQ muy duro. A mí me gustan los jugadores con IQ. Bueno, loco. Esa es una de las vainas que me gusta de LeBron. Es su IQ. Nada, loco. Yo tampoco entiendo que eso necesariamente le agrega, pero me gusta eso de inyectar rápidamente el mindset de campeón. Que, sí. que tú se lo ves, incluso, tú lo ves el cambio a estos jugadorcitos, al mismo KCP, al mismo Caruso. Tú lo ves que empieza la temporada y tú dices, ah, estos son unos loquitos que fallan mucho. Y de repente están en los playoffs y tú dices, mierda, pero esos tipos están fajados, loco, jugando como campeones. Uh-huh. Es otra onda.
No, y
hay una presión ahí.
Y él está harto de revivir muerto.
Sí.
Richard Jefferson, por ejemplo, ¿tú te acuerdas que Richard Jefferson dio una buena final? Channing sí. Fry jugó buenos minutos también. Ahora Rondo. Rondo estaba listo. Y Polaco. O sea, ¿cuándo fue la última vez que Rondo fue relevante?
Diablo, sí.
Y Rondo ahora mismo se ve como que si los Clippers firman a Rondo, los Lakers están feos.
Está duro Rondo, ¿eh?
A Rondo con unos cuartos. Sí. Legal, porque es que Rondo tiene cosas que él demostró ahora, pero que yo no estoy muy seguro que si no está al lado de LeBron, él lo puede demostrar.
O el año entero. Eso es peor todavía. O el año entero, porque si tú, vamos a suponer, Clippers, lo cogen duro. Está Rondo ahí, están metiendo mano. Se lesiona para los playoffs. Ellos no van a saber qué hacer con su vida. Porque él baja bola del equipo. Uh-huh. Está ahí sentado. Es un lío.
Claro que
es un lío. O sea, depende así. Que eso es lo que te digo. Eso lo apro de LeBron, que la gente no se da cuenta. LeBron maneja todo y siempre está ahí. Nunca tú vas a tener este lío de que él no está ahí. Él está ahí.
Él está ahí todo el tiempo, brother. ¿Quién fue que dijo? ¿Qué marcantita fue que dijo? Que
hay un, no me acuerdo del nombre, pero ese tipo me dijo, si sí, LeBron le pasa eso, se sale del juego. ¿Pero cuándo fue eso, papi? Nunca ha faltado. Nunca ha faltado.
La gente está loca, de verdad.
¿Sí? La sí, de verdad. Ese quedó callado, no más nunca ha hablado. Están manso, loco, por ahí.
Loco, yo creo. Oye, que algo, desaparecieron.
Se demostró que el load management es una mierda. ¿Qué tú crees?
No.
No.
Para mí no. Se demostró que el equipo entero no puede hacer load management.
Ok. Eso, no, yo te lo digo, eso está... Hay que hablar un chin de eso.
Se demostró que el equipo entero no puede hacer los managers. Que quizás Paul George, y es una razón por la cual los jugadores de los Clippers, no sé si de reporte, que están enquillados, porque a Paul George le dieron ese tratamiento. Uh-huh. Y la gente diciendo, ¿y qué hizo este loco? ¿Qué ha hecho este loco? O sea, entendemos Kawhi, que es dos veces Finals MVP. Uh-huh. Pero y este normal, ¿qué ha hecho?
¿Y esta chulería?
¿Y esta chulería?
¿Esta ñoñería con este hombre?
Y yo, no, ¿cuándo me toca a mí entonces?
¿Yo quiero descansar?
¿Yo barro el piso? A ver, ¿cuándo me toca a mí? Entonces... Yo no sé si se demostró que el management está mal. Yo lo que sí se demostró es que la química
es importante.
Es más importante que el load management. Y que si tú vas a descansar a Kawhi o a uno, tiene que ser, digamos que bastante cuidadoso, es la palabra.
Sí.
No puede ser así a lo loco que, ah, sí, descansa tú. Porque te voy a decir una cosa. LeBron hace load management en el juego.
Ah, claro.
Esa palabra full me lo dijo Vitico Yepes. Chancleta, trolley.
Sí.
Me dijo, loco, LeBron hace load management. LeBron se quita y tú lo ves. ¿Qué onda, LeBron? ¿Qué está haciendo LeBron?
Se quitó.
Se quitó en plena cancha. Sí. Claro, no lo hizo en estas finales, pero él lo vive haciendo eso, que él deja que los loquitos jueguen. Y después entonces dice, ah, que ya me toca a mí jugar.
Vamos a esto.
Entonces, el load management es malo. Yo no creo que sea malo, de verdad te lo digo. Ahora, yo sí creo que hay que ser cuidadoso, que hay que... No por los fanáticos, sino porque tú quieres ganar un campeonato. Tú quieres ganar un campeonato. Si Kawhi es un tigre que es podrido como Dragic, quizás Dragic hay que hacer un load management.
Sí, pero te voy a decir algo. Puede ser. Pero oye, ¿qué es lo que pasa? Kawhi Leonard, con todo y todo, entró en este Boston... Perdón, este Toronto con Nick Nurse. Un tigre que es medio un genio de coaching, ¿verdad? Que él quizás supo usarlo bien. Y él venía ya con un rol. Como, mira, este va a ser tu rol. Entonces, oye algo. Armar un equipo, que yo creo que ahí es que está la clave. Incluso de comparar a LeBron con Kawhi Leonard. Ah, que es defensor y que la vaina y que él mete. Pero míralo ahí. Es que cuando tú estás con LeBron, loco, la vaina se comienzan a acomodar alrededor de él. Uh-huh. Kawhi Leonard necesitaba jugar basquetbol con su equipo, obligado. Kawhi Leonard no es un tigre que fácilmente entra y comienza a sentir que Paul George y él están funcionando y que Patrick... ¿Tú me entiendes?
Sí, sí.
Eso había que jugar basquetbol, mucho basquetbol ahí. Para ellos comenzar a jugar el juego de ellos, yo no sé cuál es.
Nadie sabe, ni ellos saben todavía cuál es el juego de ellos.
¿Tú me entiendes?
Ni ellos saben, por ejemplo, porque...
Porque lo que te digo, Kevin Durant se fue pa Golden State. Pero que Golden State tenía un sistema armadísimo.
Claro.
Ahí no. Tú nada más tenías que inyectarlo ahí adentro.
No, y él es otro tirador. Ahora.
Exacto.
Lo de LeBron es que, ¿dónde yo quepo en este equipo? ¿Como centro? Pues voy a hacer centro porque lo fue en Miami para lo ese.
Exacto.
¿Dónde, como shooting guard? La jondeo. ¿Como small forward? Soy el mejor small forward de la historia de la NBA. ¿Como power forward? Con Miami gané dos veces siendo power forward. Exacto. ¿Como point guard? Esto es nuevo, yo resuelvo, líder de la asistencia.
Exacto. Tengo otra liga, ¿eh?
Es otra vaina, loco, es otra vaina. De verdad, otra vaina. Hace rato tiene la mejor carrera de historia de la NBA.
Luis, no se la quieren dar.
Yo creo que ya se la dan obligado, loco. Ya creo que ya se la dan obligado. Tienen que dársela obligado. Es que tienen que dársela. Ya no le queda de otra, loco. Se le están acabando la excusa, bro.
Sí.
O se la acabaron. Yo te pregunté al principio del episodio. ¿Qué puede decir ahora mi mujer de LeBron? ¿Qué le queda?
Le queda, es lo que te dije, nada. Para mí todavía están que Jordan, que sí o qué. Bueno, en la comparación con Jordan siempre van a venir unos temas. De que él perdió en la final, que sí o qué. Yo siempre lo he dicho mil veces. Perder en la final no es algo negativo para mí. Eso para mí es uno de los argumentos más estúpidos que yo he oído en mi vida entera. Perdió en la final, ¿qué importa?
Llegó a la final.
Pero nadie está contando aquí si tú perdiste. Estamos contando lo que tú ganaste. ¿Cuánto ganó tal gente? Ganó 3. Tú ganaste 1, qué bueno. ¿Cuántas veces perdió Nowitzki? No sabemos. ¿Cuántas veces perdió Nowitzki? Yo no sé. Él perdió una final. En el 2006. ¿Hablamos de eso? No. ¿A mí qué me importa?
Hablamos de lo que hizo en
el
2011.
Él ganó en el 2011 y fue un Finals MVP. Eso es lo que a mí me importa. ¿Entiendes?
100%, por favor, señores. Entiéndalo una vez por todas. Perder en las finales es mejor que no llegar a las finales.
Pero oye, por cierto, esta misma gente que dicen, ja, ese récord que sí o qué, son la misma gente que te dicen, pero ni llegó a playoffs. Entonces, que llegar a playoffs es algo bueno. Pero llegar a las finales es malo. Si tú pierdes, tienes que ganar obligado. Eso no tiene sentido. Porque lo que tú estás insinuando hoy es que es mejor no llegar a las finales si tú puedes perder. Y todo el mundo puede perder en las finales porque es una maldita competencia. ¿Por qué LeBron tiene que ganar obligado? ¿El otro equipo no está jugando para ganar?
100%.
¿No? ¿En serio?
Sí, no, 100%. Yo estoy de acuerdo. Y ya estás harto de hablar de eso.
Eso no importa. Entonces...
Eso no importa. Y ya, se están acabando los haters, ¿eh? Están en especie de extinción. Tienes que saludarlo cuando tú lo ves. Dale un abrazo, Humberto. Cuando tú un haters, abrázalo. Claro. Como dice el humilde, abraza un LeBronista. No, cuando él le tira a los LeBronistas, ahora es abraza a los haters de LeBron. No, en realidad, porque se están acabando, lamentablemente se están acabando sin argumento.
Sí.
Ahora, tampoco que vengan los lovers a joder. Porque eso, también ustedes los lovers son jodones.
Yo soy un lover. ¿Tú me consideras un lover de LeBron? ¿Un tipo que se caga en LeBron interdiario?
Ah, no, porque si tú dices que él es un bacano, yo creo que él es un bolsón, lo sabe hasta
no, mi abuela. No, porque los lovers están que LeBron fuma más heavy que Jordan y que la vaina y que sí, ok. Yo... te lo digo, LeBron me quilla cuando hace esto, cuando está de chilling, cuando no cubre, cuando de todo. Pero
¿y qué es eso? Que hay que darme mi respeto.
Bueno, él siente que no lo respetan, pero es porque él es un bolsa que no lo respetan. Esa es la verdad. No es por su juego. Hay gente que dice que el juego de Mongolo, ¿te acuerdas? Que el juego de Mongolo, que sí o qué. Está ganando. Está ganando, son 4 ya. Ha llegado 10 veces a la final. Ya está bueno. ¿Qué importa que él no pica como el otro? ¿Quién es el que mejor pica? Hay muchos tigres que pican. Kyrie Irving pica muy bien. ¿Tú lo prefieres que LeBron?
Yo no lo prefiero que nadie.
Entonces, vamos a dejar de hablar mierda ya. De que él pica, que tira bonito, que el fadeaway. ¿Qué me importa a mí? Si con ese señor tú llegas a la final de todos los años y ganas 4, 6, pierdes 6 y ganas 4, ¿qué importa? ¿Cuántas veces ha ganado el otro?
Claro. No, claro.
Suelten eso.
Sí, no, de acuerdo, ya está bueno de esa vaina. Vamos a enfocarnos en ver basquetbol. Es que se olvidan de ver basquetbol. Se olvidan de ver basquetbol. Yo te decía a ti, Humberto, yo lo que quiero es un juego 7, porque este es el juego 5, tuvo demasiado ápero. Yo necesito ver esta vaina de nuevo. Ahora, si a mí me dicen, loco, si Miami gana el juego 5, en el 6 va a ser un rolo de 40 puntos, de 30 puntos, yo te digo, no, porque se acaba en el 5. No tengo necesidad.
Ok, yo sabía que yo pensé que iba a haber una pelita.
Sí, pero tú pensabas eso desde el juego 2. ¿Tú pensabas que no salían y ya?
No. Es que yo sentí ya, después de ese juego, que estaba tan pegado, tan vaina, el jersey de Kobe, que sí, ok. Yo dije, no. Ellos no pueden venir a jugar un juego pegado. No puede ser. Tienen que matarlo. Yo se lo escribí a un par de gente, incluso. Pero, obviamente, son uno hablando mierda.
Pero quiero decir algo, quiero decir algo. Los fanáticos de los Lakers.
Ajá.
Disfruten, señores. Los fanáticos de Kobe, perdón.
No. Los fanáticos de Kobe están en dolor. ¡Mal!
¿Qué?
Luis, hay un tipo que me dijo, loco, estoy malo. Sí, un tipo que me escribió. Pero, pero que me dijo este tigre. Yo sé que LeBron es mejor que Kobe. Y yo sé que LeBron es el mejor. Y yo sé que yo estoy mal, pero me siento mal. Me lo dijo así. O sea, yo lo respeto por decir eso. Full.
¿Pero qué fanático de Kobe? ¿No de los Lakers?
Luis, nadie entiende qué es lo que pasa. Que si a LeBron le va bien, como que Kobe se convierte en un peor jugador o algo así. Yo no sé. Yo no sé qué es lo que significa eso. No lo entiendo. Pero Kobe sigue siendo un top 10 para mí.
Sí, bueno. Para ti, sí.
Para ti no.
Top 11.
Pero para mí...
Igual, de los mejores.
Igual de los mejores. Para mí, cada vez que LeBron hace algo, Kobe sigue en el mismo sitio y yo lo sigo admirando igual.
No, óyeme, cada vez que...
No sé por qué, si a LeBron le va bien, como que si Kobe haría algo ahora, si estuviera jugando, lo que sea, yo me sentiría mal porque yo no sé qué tiene que ver eso con LeBron. ¿Entiendes?
100%. Cada vez que LeBron hace algo, simplemente, señores... Se está pegando a Jordan.
Se está pegando a Jordan. Porque él le pasó mucho, hace mucho a Kobe.
Le pasó con el 2008, 2009 a Kobe. No mentira, cuando comenzó a ganar.
No, no te pasa.
Es con Miami, él le pasó.
Sí, claro.
Con Miami le pasó. Kobe hater. Kobe lover. Suelta a LeBron.
Ya.
Tú no te mereces eso. Tú te mereces más de ahí. Tú te enamoraste de un buen basquetbol. Tú te enamoraste de Kobe Bryant y su juego. Una vaina legendaria. ¿Quién no se enamoró de eso? Pero si tú eres de Kobe lover, tú eres de los Lakers. Disfruta tu campeonato, que tú te lo mereces.
Claro.
Este fue un año muy difícil, se nos murió Kobe, se nos fue la leyenda, eso no estaba supuesto a pasar, y mira cómo te paga, Dios es divino, mira lo que te dio, un campeonato, disfrútalo, suelta esa vaina en banda.
Te dio un campeonato y tan mal, se sienten mal, porque LeBron ganó. Así tú puedes vivir, con esa
amargura.
Y tan quillado de verdad, o sea, esta gente... Tienen un tema, porque Kobe, tú sabes que Kobe tiene... Kobe es el tipo de jugador que se conecta a ti, a tu personalidad. Como yo soy un jugador de basquetbol, a mí me gusta el basquetbol, yo soy de Kobe.
Sí, porque es digno de admirar, en todos los sentidos.
Kobe es digno de admirar en como papá, como basquetbolista, como entrepreneur, como persona, como todo. Kobe fue un bacano. Nadie ha pensado lo contrario. Como jugador de basquetbol... Es un bacanazo y un top ten. Uh-huh. Y yo no sé por qué eso es malo. No entiendo. Ahora, que LeBron esté en el 2 y Kobe en el 10. Eso es. Tú ves, yo digo todo esto. Y cada vez que digo esa cosita ahí, ¡pam! Yo sé que están, ¡ay, coño! Este hijo su maldita madre, coño. Tú sabes, pero nada, loco. ¿Qué te digo?
Kobe los disfruten su campeonato. Que esto también es para ustedes. Exacto. Marcante.
Out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.